¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 13. Para los americanos, mala fecha. Para nosotros es martes, pero como estamos donde estamos, no lo vamos a tener en cuenta. Esto es La Tarde en COPE más Sevilla y te habla Mariani Molina. Desde este momento y hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos hablando de todo lo que te interesa. Y al principio ya saben ustedes que pasamos por la actualidad y la actualidad nos lleva al barrio del Cerezo. Saben ustedes que desde hace unas semanas los vecinos se han constituido en patrullas vecinales para combatir el mal ambiente que hay en el barrio contra los gorrillas, la inseguridad ciudadana, la falta de limpieza en el barrio y esto ha provocado que miércoles se reunieran representantes del Ayuntamiento, de la Delegación del Gobierno y del Distrito Macarena, que es donde pertenece el barrio del Cerezo. Hoy me acompaña Marga Torres, que es miembro de SOS El Cerezo, pertenece a esta organización o asociación, no sé cómo llamarla, y yo quiero que la escuchen ustedes, que nos cuenten, sobre todo que me valoren la reunión que mantuvieron antes de ayer en la delegación del gobierno, estos tres estamentos, y si van a continuar con las patrullas vecinales. Marga Torres, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, en principio quisiera aclarar que no somos ninguna organización ni asociación, uh-huh. Esto simplemente ha sido una... organización espontánea de vecinos, no hay jerarquías y yo tengo un poco la función de portavoz, pero ha sido claramente la portavocía, pero ha sido claramente voluntaria. Uh-huh. Nosotros no, cada uno puede hablar y cada vecino puede intervenir en cualquier momento. He sido un poco yo la más mediática junto con otras personas que también han dado su voz, pero ha sido más una cuestión de valentía y de hartazgo por parte de los vecinos. Entonces, eso es lo primero que quisiera aclarar.
Está claro, Marga, está claro que vosotros ese nivel de hartazgo del que tú hablas es tan importante que os habíais constituido en patrullas vecinales y además patrullas que estabais consiguiendo echar a los gorrillas del barrio.
Así es. En principio nos unimos los vecinos del Cerezo para expulsar a los gorrillas que nos tenían en una situación límite. Estábamos siendo amedrentados, coaccionados, estábamos siendo violentados. Muchas de las personas que se negaban a pagar esa cuota fija que ellos mismos establecieron se recibían agresiones tanto verbales como físicas a sus coches y en algunas ocasiones persecuciones y agresiones verbales bastante importantes como la muerte. Uh-huh. Entonces, ante el hartazgo, los vecinos nos unimos en un grupo de WhatsApp que al principio éramos 20 y poco a poco hemos ido creciendo hasta que somos casi 700 personas. Wow. Cabe resaltar que nosotros nos unimos en una de forma pacífica para actuar sin violencia. Uh-huh. Es cierto que al principio grupos ultra se aprovecharon de este movimiento para intervenir, pero nosotros en cuanto empezamos a ver que estas acciones no nos representaban, las condenábamos y expulsamos a estas personas y no permitimos, incluso los primeros 4 días, ya prohibimos, por ejemplo, el uso de la capucha, que muchos de los vecinos se la ponían. Uh-huh. Por miedo a que uno de estos gorrillas, que eran bastante violentos, uh-huh, les agredieran luego por las mañanas o en las noches cuando estuvieran solos. Uh-huh. Pero entonces, igual de esa manera, nosotros, al ver que lo del tema de la capucha podía afectar el movimiento, porque somos un movimiento pacífico, no violento, y además no expulsamos a las personas de la calle, sino a las personas que sabemos y conocemos en el barrio que estaban siendo violentas y amedrentaban a los vecinos, pues entonces eliminamos la capucha inmediatamente y efectivamente durante esta semana, a partir del domingo, que fue cuando se eliminó la capucha en una reunión de vecinos en la que participaron más de 200 personas, pudimos ver que desaparecieron estas personas que venían malintencionadamente al barrio a ser violentos con las demás personas, incluso con vecinos de la zona. Además, quería comentarte sobre la reunión que se hizo ayer entre Ayuntamiento y su delegación de gobierno. Entre todos los vecinos que estamos en el grupo de WhatsApp, hemos comentado un poco esa reunión y finalmente hemos concluido que esto supone un avance. Claro que sí, responde una de las demandas del barrio, que era reforzar la seguridad, la presencia policial. Pero por supuesto que resulta insuficiente, porque esto no aborda las cuestiones de fondo. Esperábamos que abordaran el fondo de esta circunstancia y no la forma, que es la consecuencia de todo esto. La presencia de policial no resuelve, por ejemplo, la saturación de los recursos sociales en la Macarena. En la Macarena es el barrio con mayor concentración de plazas para personas sin hogar en Sevilla. Y nosotros como vecinos no nos negamos a tener a esas personas sin hogar, al contrario, nosotros somos los primeros que ayudamos a mucha gente, bajamos manta, bajamos caldo, pero nosotros no podemos tener el 70% de las plazas de recursos sociales, de ayuda social, de toda la ciudad. Todos los barrios de Sevilla tendrían que tener al menos unas cuantas plazas para que poner fin a la saturación de las personas sin hogar, que son otro de los problemas que tenemos en la Macarena. También tampoco pone fin a la impunidad con la que actúan los gorrillas, los aparcacoches. Si no existe, por ejemplo, una estrategia sostenida, coordinada entre los medios de seguridad y el ayuntamiento, las ONG, para eliminar el tema de los gorrillas, incluso las oficinas de extranjería, porque gran parte de estas personas no se les puede poner multas porque no tienen papeles, no tienen un medio físico para poder canalizar las multas y que estas personas no sigan actuando con impunidad. Esto parece un parche puntual. Esto es como un poco para callar bocas y la verdad que no va a garantizar la transformación real del barrio, porque nosotros lo que queremos es un barrio tranquilo, hermoso y seguro. Nosotros no somos violentos, somos apolíticos. Todos los partidos políticos que han querido participar nos hemos negado profundamente y lo que queremos es paz y tranquilidad. Es simplemente eso. Y también queremos que estas personas vulnerables que pernoctan en nuestros barrios y que utilizan nuestro barrio como punto central para conseguir dinero para luego satisfacer su demanda toxicológica, pues que estas personas sean atendidas por los medios sociales o por las personas pertinentes y que no sufran, por ejemplo, el hecho de estar en la calle y estar y por supuesto nosotros sufrir la consecuencia de esto.
Bueno, me has resuelto varias preguntas
Sí,
en tu diálogo,
gracias.
pero me parece estupendo porque es verdad que la policía hizo una redada hace 2 días escasos. Le llamaron la Operación Brezo 2 y efectivamente habían detectado que tras la identificación correspondiente de que la mayoría de las personas son los que provocan estos problemas de seguridad, pues están en situación irregular y esto se ha trasladado a la Brigada de Extranjería. Han localizado varios puntos de droga que efectivamente, como tú dices, agravaban la situación de inseguridad en el barrio y la propia policía se ha comprometido a actuar. Yo quisiera preguntarte. Porque, por ejemplo, desde la subdelegación del gobierno, Marga, se ha informado de que no existe un incremento de demandas por inseguridad en la zona, por lo que se ha pedido colaboración al ayuntamiento para que los ciudadanos que vean o que se encuentren en una situación de inseguridad interpongan las correspondientes denuncias ante Policía Nacional. ¿Vosotros, previamente a la formación de estas patrullas, habíais denunciado en comisaría todos estos problemas que teníais?
El tema sobre este asunto es que las personas que tienen algún tipo de queja o algún tipo de denuncia la interponen a través de la vía telefónica. No se personan en las vías físicas porque, bueno, somos personas, en general, y me incluyo, personas trabajadoras, obreros en general. Cuando alguien está bebiendo y consumiendo droga debajo de mi portal, yo llamo a la policía. Entonces, yo lo que opino, y bueno, opinamos casi todos los vecinos, es que el tema, las llamadas telefónicas que se realizan desde el barrio de la Macarena deberían contar como denuncias, no solamente las denuncias formales, porque las denuncias formales pues conllevan movilizarse hasta hasta la comisaría, aportar una serie de datos, establecer unos hechos, y eso es un tiempo que las personas pues, no pueden disponer, pero las innumerables, incontables llamadas por la madrugada, a mediodía, por la tarde, eso tiene que contar como forma de denuncia, y nosotros los vecinos no paramos de denunciar, y estamos completamente convencidos, podríamos ponernos por delante de cualquier autoridad, que el barrio de La Macarena es uno de los barrios que más llamadas hace a la policía local y a la policía nacional en casos de situaciones de riesgo y de inseguridad, porque además lo padecemos a diario y es una demanda que siempre aparece durante las patrullas. Las personas siempre están comentando que llaman a la policía y entendemos que por falta de medios de la policía no nos pueden atender. Ayer hablábamos con el policía local y nos ha comentado que este viernes hay un vía crucis y que las 4 unidades destinadas a Macarena se van a destinar al vía crucis en el centro. Entonces, para el viernes, las patrullas van a quedar completamente desprotegidas. Y no es que, y por supuesto, nosotros hemos demostrado que sin ayuda policial podemos dispersar a estas personas y podemos sacarlas del barrio, pero lo suyo es que haya presencia policial para casos bastante más que necesiten una intervención, como por ejemplo que alguno se ponga violento y saque algún arma blanca. Entonces, claro, las denuncias están por teléfono, están por Alercop, la aplicación de la policía, pero no están de forma física porque las personas no se atreven a denunciar. También tienen un poco de miedo, es que no se puede ver solamente de las denuncias físicas. También hay que ver cuántas veces llaman los vecinos a la policía.
Según Policía Nacional, en los últimos meses se han practicado un total de 6 operaciones similares a las del otro día: Azar 2, Azar 4, Geranio 1, Dalia 1, Epona y Ermita. Y vosotros, aún así, os habéis tenido que constituir en patrullas vecinales para que esto acabe. La Policía Nacional se compromete a que vosotros, a que vosotros no, a seguir ayudándoos de esta manera a la vecindad. ¿Quiere decir esto que supone el fin de las patrullas vecinales, Marga?
No, esto es solamente el comienzo, no vamos a permitir porque además la figura, la impunidad con la que actúan los gorrillas sigue en nuestras calles. Todavía percibimos y detectamos la presencia de gorrillas y percibimos y detectamos, por supuesto, la presencia de personas consumiendo alcohol en la vía pública y además de una forma. De forma impune, que no la policía puede pasar justo por el lado de algún gorrilla que ya lo tenemos bastante identificado y como ellos no los conocen, pues no les dicen nada. Ellos, cuando la policía se va, ellos siguen en su actividad. En cambio, nosotros sí que los conocemos. Las patrullas se han constituido para mantener la tranquilidad del barrio y van a continuar hasta que no detectemos ni un gorrilla más en nuestras calles. También hasta que no detectemos ninguna agrupación de personas bebiendo en las calles o molestando el orden público durante horas de la noche. También tenemos otra acción que va a ser una manifestación el día 25 de marzo de todo el barrio de La Macarena y llegaremos hasta el Parlamento de Andalucía. Es decir, que esto solamente es el comienzo, solamente las patrullas van a llegar a su fin el día que nos levantemos por la mañana y sepamos que no tengamos la certeza por parte de las autoridades que las plazas de albergue social estarán reubicadas en otros barrios de Sevilla y nosotros tengamos la cuota que nos corresponde y que la policía tenga la potestad de llevarse a estas personas, a estos gorrillas, a estas personas que amedrentan y coaccionan a los vecinos, se los pueda llevar, les pueda multar y tengamos la máxima confianza de que estas personas no van a volver al barrio.
Marga Torres, de SOS El Cerezo. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde y bueno, seguiremos pendientes de este tema. Gracias, un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Del 11 al 14 de marzo llega la gran feria de vehículos de ocasión de Sirsa. Una oportunidad única para descubrir todo el stock de vehículos de ocasión de todas las marcas de Sirsa y Driveris. Miles de vehículos revisados y listos para entrega inmediata. Elige entre los mejores coches, al mejor precio y con la mejor garantía. Del 11 al 14 de marzo, ven a la Feria de Vehículos de Ocasión en nuestros concesionarios Sirsa y Driveris.
La conocimos en su etapa de, ¿cómo se dice? Girl Band.
Eso es.
Eso es. La conocimos en su etapa de Girl Band en Sweet California, pero desde hace un tiempito está ya en solitario, tiene una carrera en solitario y una carrera bastante, diría yo, de bastante peso, porque está sacando discos muy, muy buenos, como este que estamos escuchando, que se está promocionando justo ahora, porque es el último que ha salido y que lleva por título 10 minutos. Hoy nos acompaña, esta tarde nos acompaña Sonia Gómez, excomponente de Sweet California, y a la que ya saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muy bien, muchas gracias.
Oye, vamos a ver, llevas ya 8 singles en tu haber, en solitario. Uh-huh. Cuéntame, ¿cómo ha sido esta etapa después de estar arropada por el resto de compañeras de Sweet California? Decides tu carrera en solitario. ¿Y cómo ha sido este tiempo en solitario? ¿Qué diferencia le encuentras?
Bueno, pues aparte de lo evidente, ¿no?
De que
ahora estoy solita, aparte de que ya ahora estoy solita, no estoy con dos compañeras más arropándome, como tú bien has dicho. Uh-huh. También cambia el estilo, es un proyecto pues que empiezo de cero, de nuevo. Otro tipo de música. Ahora yo soy la que maneja todo, por así decirlo, desde la composición, la producción. Ahora estoy, vamos, metida al 200% en mi proyecto, ¿no?
De lleno.
Y aparte, pues siendo artista independiente y pues gestionándolo yo todo, o sea que...
¿Y cómo se lleva eso? Porque claro, de estar arropada por una multinacional a de repente verte sola en el camino, tan jovencita y con una trayectoria ya de ocho temas, ¿cómo se lleva eso? ¿O se siente uno desnudo o al contrario, lo que te sientes con más fuerza?
Pues mira, depende del día. Una buena pregunta, porque depende del día. Hay días que, por norma general, yo soy súper positiva y siempre intento ver el lado bueno de las cosas y aparte soy un coco que no puede parar. O sea, la gente que me conoce sabe que soy un culo inquieto y que no puedo parar. Siempre estoy pensando, pues, nuevos conceptos, de qué hablar, que, en fin, muchas cosas, ¿no? Y es duro, o sea, ¿para qué te voy a mentir? Es duro porque al final cuando tú tienes una multi, el apoyo de un gran equipo, pues al final surgen muchas más ideas, hay mucho más presupuesto.
Claro.
Hay que ser realista.
Eso es importante.
Y en mi caso, pues claro, estando yo como artista independiente, pues me lo tengo yo que financiar todo. Uh-huh. Y todas las ideas y todas las cosas que veis, pues salen de mi cabeza y de organizarme yo. Y que con todo lo que eso conlleva, ¿no? Por ejemplo, el videoclip de Irrelevante, de un tema que saqué, eso fui yo llamando a todas las granjas, hasta que una granja me dijo que sí. Yo organicé todo, llamé al director, le di el guión también lo hice yo, evidentemente. O sea, todo lo que conlleva... pues lo hago yo.
¿Y te queda
por las
tiempo?
Mañanas.
¿Te queda tiempo?
No sé cómo lo hago, pero sí. Me levanto muy temprano por las mañanas.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es tu día a día?
Pues mira, me levanto muy temprano por las mañanas y me organizo todo, me saco mi ordenadorcito. Venga, siguiente single, ¿qué es? Tal. Pues hago yo mi guión de lo que, pues ya sé, si la canción ya está hecha, pues hago el guión. Pues si tiene videoclip, hago el videoclip. Si no, pues... creo como un contenido, por así decirlo, ¿no? Para redes sociales, el cual también cada uno le hago un guión. Me marco en el calendario qué días grabo, qué días subo. O sea, para mí las mañanas son de organización.
Ajá.
De organizar todo.
Ajá.
Todo lo visual, por así decirlo.
Sí.
Y también para cerrarme, pues, sesiones futuras, ya sean para mí o para otros artistas, que también compongo para otros artistas.
¿También?
Sí.
¡Qué barbaridad!
Entonces, y nada, y ya por la tarde, pues normalmente, pues, o tengo eventos, o los fines de semana tengo conciertos, o sea, todo es organizarse. Yo cuando la gente me dice, que no me da tiempo, digo, chiquillo, levántate más tempranito, o acuéstate más tempranito.
Sí, eso me dicen a mí también.
Y organízate, que se puede. Uh-huh. Y también, creo que también muchas veces hay que dejar de meternos tanta presión a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Que somos nuestro peor enemigo.
Sin duda.
Y nos metemos mucha presión. Entonces yo muchas veces digo, vale, eres humana, Sonia, como Chenoa. piensa que vale, hoy has podido hacer esto, venga, mañana será otro día y seguimos avanzando. El caso es seguir avanzando.
Después de escucharte tengo que preguntarte, si no quieres no lo digas, pero ¿has pasado ya de los 30?
Hombre, claro.
No sé, yo sí, te pregunto sí. Porque me pareces con un rostro muy juvenil, un rostro muy, muy... Y entonces digo, qué bien amueblada tiene esta niña la cabeza, ¿no? Qué bien amueblada y qué seguridad, que eso me parece además extraordinario en una mujer que sepa cómo quiere las cosas, cuándo. ¿Cuánto? Y todo ese tipo de cosas.
Es difícil,
¿no?
Es difícil.
No me cabe duda.
Y siendo artista creo que más todavía. Uh-huh. Porque, como tú bien has dicho, o sea, tienes que tener la cabeza bien amueblada y como te he dicho antes, depende de cómo te levantes. Como es una vida tan compleja, pues hay días que dices tú, madre mía, venga, aguanta.
¿Quién es Sonia Gómez?
Pues mira, soy sevillana. Uh-huh.
Sevilla capital?
De Sevilla capital, uh-huh. Eso es. Amante de mi tierra. Yo cada vez que me dicen, tienes que ir a Sevilla de promo, digo, ¡qué maravilla! Así veo a mi familia.
¿Porque vives dónde?
Yo vivo en Madrid.
En Madrid.
Hace 12 años ya que vivo en Madrid.
Ajá, desde que empezaste con el resto de las chicas.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y yo lo he hecho mucho de menos, la verdad.
Claro.
Lo he hecho mucho de menos porque ya no solo por lo evidente, ¿no? Por la familia, por los amigos.
Claro.
Yo lo digo siempre, digo, es que lo siento, pero como se come aquí. Y la gente,
¿verdad?
Y la gente,
¿verdad? Sí,
pues
sí, porque yo he vivido también muchos años en Madrid y mira dónde estoy.
Claro,
he
claro.
Vuelto,
siempre volvemos al nido.
Es que es así. Eres una mujer, me has dicho, sevillana, una mujer inquieta, una mujer que sabe lo que quiere, una mujer que es Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, activa, te uh-huh. veo muy activa. ¿Hasta dónde quieres llegar?
Pues mira, mi objetivo parece simple, pero creo que es difícil. Yo pretendo mantenerme viviendo de la música. Uh-huh. O sea, yo no aspiro a grandes cosas, porque que luego si al final por la vida me lo cruza, yo digo, oye,
estupendo,
lo agradezco, lo
claro.
recibo. Pero soy también realista y yo con dedicarme a la música, seguir viviendo de mis canciones, haciendo mis conciertos, yo con eso estoy feliz, la verdad, porque al final... También he pasé una época en la que tenía muchas dudas, ¿no? Y decía, ¿qué hago yo ahora, no? Justo cuando el grupo pues decidió hacer el stand-by, yo tuve dudas de decir, ¿qué hago? Uh-huh. ¿Qué hago? Y gracias, pues mira, gente que tengo alrededor me decía, Sonia, pero ¿qué dudas hay si tú tienes que hacer esto?
Y se ve que sabes lo que quieres, que es lo que te he dicho. Si Sweet California volviera de nuevo, ¿tú volverías o seguirías ya con tu carrera en solitario?
Hombre, por supuesto, sí, sí. A ver, yo sí, seguiría con las dos.
Ah,
pero si de repente se plantea o lo que sea, sí, evidentemente yo volvería otra vez, uh-huh. sin dejar de ir a mi proyecto, uh-huh. porque yo ya mi proyecto, por lo que sea, le he cogido cariño.
Claro, es que el estilo que tú estás utilizando ahora en tu carrera en solitario difiere del estilo de Sweet California, es un estilo más pop rock, lo llamaríamos.
Sí.
¿Dónde te encuentras más cómoda?
Pues mira, sí que es cierto que ahora mismo en mi proyecto me siento mucho más cómoda. Uh-huh. Porque aparte de que escribo yo las canciones, uh-huh. Creo que se vive de una manera diferente, ¿no? Es como que siento que de verdad estoy siendo yo. Y de verdad le estoy mostrando a la gente ese lado que no conocían de Sonia, ¿no? En el grupo. Uh-huh. Entonces... yo me siento muy a gusto ahí, y aparte en español, ¿no? Que con Sweet pues cantábamos el 90% era en inglés.
En inglés, sí.
Y yo, pues, en mi idioma estoy mucho más cómoda, la verdad.
Creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Vamos a escuchar un poquito el 10 minutos, que es el último que estás promocionando, y hablamos de él, porque ya sabemos que lo has escrito. Ya sabemos que lo has escrito. Vamos a escucharlo.
Mira que salí sin ganas. Y solo miraba el reloj. De pronto noté tu mirada. Y ahí la noche comenzó. Qué raro. Que yo te he pillado más de un par de veces mirando. Y no sé a qué esperas si no te estás acercando. Si piensas que te buscaré, estás aquí.
Me gusta mucho tu voz. Claro, arropada en un grupo no se notan tanto las voces, pero me gusta mucho tu voz, veo una voz muy dulce, una voz distinta. Que eso es lo bueno de esto, que es una voz distinta. Y háblame de este 10 minutos.
Pues mira, 10 minutos es una canción que yo hice, que tenía súper claro que quería hacer también. Me levanté un día súper motivada y mientras me estaba duchando dije, quiero hacer un tema que se llame 10 minutos. Y nada, pues allá que me fui al estudio y empecé a con toda la idea, ¿no? Con todo el concepto, también tenía claro el sonido que quería hacer. Y básicamente 10 minutos es un tema que habla de cuando alguien está decidido y quiere ir a por algo a muerte y oye, no me hagas perder el tiempo, tienes 10 minutos. Sí que es cierto que la canción tiene un toque más pícaro, ¿no? La gente se lo puede llevar un poco más a amores, por así decirlo. Pero el concepto que yo quería transmitir era ese, el de alguien súper decidido, ya sea, pues, mira, con una pareja o con algo en tu carrera profesional o en un momento que tengas que tomar una decisión importante y tú lo tengas claro. Es sobre todo ese concepto de tengo las cosas claras, voy a por ello y no quiero perder el tiempo.
¡Qué barbaridad! Es que es increíble, vamos. Bueno, pues estamos escuchando también de fondo, por ejemplo, Irrelevante, son diferentes temas. ¿El estilo es el mismo? ¿Quieres cambiar en algún momento? Ya me has dicho que te encuentras cómoda donde estás, pero ¿te has planteado seguir por la misma senda o te apetecen también los cambios y los giros?
Sí, no me cierro, ¿eh? No me cierro a los cambios. Sí que es cierto que me gusta moverme en el pop, en todas sus variantes, pero no me cierro. Y de hecho yo siempre que voy al estudio me encanta porque justo he ido coincidiendo con gente que está en mi onda, ¿no? Y investigamos mucho y yo qué sé, hacemos locuras, ¿no? De repente queremos grabar un piano tal cual con el micro del móvil o de repente metemos una nota de audio en la canción. O sea, como que jugar, ¿no? No olvidarnos realmente el por qué hacemos música. Creo que a día de hoy se olvida por qué hacemos música. Se piensan los números y se piensan otras cosas y la música es algo maravilloso. O sea, creo que te transporta, ¿no? Que si estás mal te arropa, ¿no? Si estás bien te eleva más. Y al final cuando eres músico es eso, tienes que disfrutar, tienes que sentirla, la música.
Oye, tú que has pertenecido a una girl band y has estado dentro, me apetece preguntarte, ¿por qué crees tú que las boy bands suelen tener más proyección de más larga duración que las girl bands? Porque yo ahora mismo me estoy acordando, bueno, en su momento, a nivel internacional, de las Spice Girl, me estoy acordando, porque a nivel nacional los tenemos a vosotros. Pero claro, ahora me voy al lado masculino y resulta que me encuentro con nombres como BTS, que llegan desde Corea del Sur y que vuelven ahora y lo están y tienen a medio mundo revolucionado, pero también en su momento One Direction, los Backstreet Boys, aquí tuvimos a Auri también.
Sí.
¿Por qué ellos suelen tener más proyección y de más larga duración que una girl band?
Pues no lo sé, la verdad. O sea, es una pregunta curiosa y que creo que deberíamos sentarnos, ¿no? a ver por qué sucede, ¿no? No lo sé, yo sí que es cierto que es que consumo de todo. O sea, consumo pues boy bands, girl bands. Tú, ahora que has dicho BTS, hay una girl band también de K-pop, Blackpink.
Por favor, claro.
Que me encantan.
A una altura maravillosa. Hay varias que son fantásticas, porque a ti me parece que son chicos. Pero las Blackpink y algunas más. A mí, yo sigo mucho el movimiento del K-pop y realmente son fantásticas.
Es un tema que deberíamos analizar, este,
¿verdad?
Que tú has dicho. Sí, porque
¿verdad?
Yo no tengo la solución. O sea, no la tengo. Me gustaría saber el por qué, ¿no? Sí que es cierto que tienes razón. Suele pasar. Pero habría que analizarlo, el por qué ocurre esto.
Querida Sonia Gómez, gracias por haber estado con nosotros
tarde
en nuestro programa y por tu música, porque además es una música que gusta mucho.
Ay, muchas gracias.
Gracias a ti.
Palomares del Río, pueblo referente del Aljarafe, haciendas de olivar, historia romana y unos baños árabes únicos del siglo XII. Tierra de mosto, gastronomía casera y profunda devoción rociera. A 12 kilómetros de Sevilla, tradición, naturaleza y progreso se dan la mano. Identidad palomareña, Ayuntamiento de Palomares del Río.
Llega ahora la actualidad informativa, las noticias más relevantes de esta semana que llegan de la mano de Alfonso Tejero. Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mariani? Bueno, la noticia de la semana es sin duda que el pequeño Leo, ese niño de 12 años con piel de mariposa, podrá recibir el tratamiento de su enfermedad. Lo anunciaba ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien entraba en el Parlamento de la mano de Leo para anunciar que en tan solo unas semanas este caro medicamento estará disponible.
En pocas semanas ese medicamento complejo, difícil de acceder, va a estar disponible para Leo y para otras personas que sufren esa enfermedad. Y eso sí que es algo de lo que debemos felicitarnos en el día de hoy.
Leo ha difundido esta enfermedad hasta llegar a Bruselas, donde con tan solo 12 años se ponía al frente del micrófono, dejando un discurso de una madurez impresionante. Escucha.
Yo sueño con poder vivir sin tanto dolor, con poder jugar sin miedo y con poder ser un solo niño. Si mi piel fuera la vuestra por un solo día, sé que haríais todo para cambiar las cosas. Por favor, ayudadnos a vivir sin miedo.
Pues bueno, ahora este tratamiento mejorará la calidad de vida de Leo y otras personas que padecen la enfermedad. Evanina Morcillo, presidenta de la Asociación Debra, nos cuenta el impacto que tendrá.
Se empiezan a cerrar las heridas y se mantienen cerradas durante meses. Entonces, esto, por supuesto, significa muchísimo menos dolor, muchísimo menos tiempo dedicado a curas, porque las personas con piel de mariposa pueden dedicar entre 2 y 5 horas al día en curas, haciéndose las curas.
Tras el anuncio, Leo reconocía que quería contarlo en la radio y en la tele. Y aquí en este programa de la tarde hemos recogido el guante para contar esta que sin duda es la noticia de la semana y es una buena noticia que nos alegra contar. Esto es todo, Mariani. Buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.
En marco del Día Mundial de la Otorrinolaringología, que se celebró recientemente, el Hospital San Juan de Dios de Nervión advierte sobre el impacto silencioso y progresivo de la pérdida auditiva no tratada y esas consecuencias invisibles a la par de debilitantes, porque miren, la pérdida auditiva no solamente ataca a las personas mayores, con el paso del tiempo todos vamos perdiendo algo de audición. El día a día de hoy, el uso prolongado, por ejemplo, de auriculares en la gente joven también está causando pérdida auditiva. Y esto conlleva una serie de consecuencias. Nos lo va a contar mucho mejor el doctor Jaime Ruiz Clemente, que es jefe del servicio de del ORL, acabo pronto, del Hospital San Juan de Dios. Doctor Ruiz Clemente, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, y gracias por hacer un alto y atendernos, ¿no? Hablaba de la pérdida auditiva tiene no solo la consecuencia de la pérdida de audición, sino que hay otras consecuencias invisibles que no reparamos, que no caemos y que a veces incluso damos como natural que vayamos perdiendo audición. ¿Qué tipo de consecuencias son estas, doctor?
Pues sí, además algunas de ellas son poco conocidas, ¿no?, para la población en general y por eso creo que es importante conocerlas y poner énfasis en ellas, ¿no? Lo primero, la persona sorda tiene dificultad para comunicarse. Eso al final lo que provoca es un aislamiento social. El paciente no entiende las conversaciones y al final pues tiende a aislarse. Y ese aislamiento social al final lo que provoca es una tendencia a la ansiedad y a la depresión, ¿no? Al final, bueno, enfermedades mentales. Uh-huh. Aparte, es muy importante y está muy muy estudiado últimamente, es la relación de la sordera con la demencia.
Vaya.
Entonces se ha visto que es un factor de riesgo de demencia modificable, evidentemente, y que, bueno, para que nos hagamos una idea, sorderas leves pueden multiplicar por 2 el riesgo de desarrollar demencia, las moderadas hasta 3 veces y las sorderas severas hasta 5.
Bueno, eso me parece una cantidad importante, ¿eh?
Es importante, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, pues se considera como uno de los factores de riesgo modificables, o sea, sobre los que podemos actuar, más importantes de demencia, ¿no? Entonces creo que es un dato que mucha gente no conoce y que incluso se sorprende, ¿no? Cuando pacientes que le informamos en la consulta de esto, ¿no? Aparte de lo comentado, también puede provocar pérdida de independencia, de hecho, y autonomía personal. De hecho, se ha visto, hay estudios incluso que hablan de que puede aumentar entre 2-3 veces el riesgo de perder independencia, ¿no? Estamos hablando de sorderas severas, ¿no? Uh-huh. Y también hay algún estudio que habla de que implica también una dificultad para encontrar empleo, ¿no? O sea, el paciente sordo pues tiene más dificultades que una persona normoyente para encontrar un empleo.
Uh-huh. Doctor, tradicionalmente se ha asociado la sordera con el envejecimiento, pero ustedes, los especialistas, alertan sobre el aumento preocupante de casos en población joven, especialmente ligados al uso excesivo de auriculares y la exposición prolongada de altos volúmenes. Yo creo que sería bueno hacer una llamada de atención a la gente joven que va todo el día con los auriculares puestos.
Exactamente. Correcto. Efectivamente, la sordera siempre es un problema que se ha asociado a la edad y efectivamente, bueno, es más frecuente en personas mayores. Bueno, de hecho, bueno, se considera que bueno, pues alrededor del 25% de las personas mayores de 60 años tienen una pérdida auditiva importante o severa. Pero es que ya hay estudios de que hablan de que incluso en adolescentes este porcentaje puede estar alrededor del 10-13%. Y que creo que no es nada desdeñable, ¿no? Uh-huh. Y en estos casos se asocia sobre todo a la exposición a ruido recreativo. Uh-huh. O sea, uso excesivo de auriculares y también, bueno, pues, bueno, asistir a sitios ruidosos como discoteca o conciertos, ¿no?
Uh-huh. Yo, si les sirve a nuestros oyentes mi experiencia, la experiencia de aquellos que tenemos que trabajar con auriculares porque no nos queda más en remedio, y es que esto es un precio que pagamos y bastante alto porque evidentemente perdemos audición. Y digo esto para la gente joven que sepa y que oiga que en personas que usamos prolongadamente los auriculares, que esto al final acaba pasando factura. Eso es así, ¿no? Doctor, ustedes en el Hospital San Juan de Dios de Nervión subrayan la importancia del diagnóstico precoz y además ofrecen un modelo de atención integral. ¿Cómo es este modelo?
Exactamente. Mira, bueno, lo que recomendamos habitualmente es una revisión auditiva a partir de los 50 años, incluso aunque uno no se note nada, ¿no? Evidentemente, en caso de adolescentes o gente joven, lógicamente, bueno, si se nota algún problema, pues hay que acudir, lógicamente, al especialista, ¿no? En este caso, nosotros, en el Hospital de San Juan de Dios de Nervión, lo que ofrecemos es una consulta en acto único. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la misma consulta, aparte de la valoración por el especialista en otorrino, se realizan todas las pruebas por una audióloga que tenemos en el servicio. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues eso permite que en el mismo acto se pueda hacer un diagnóstico precoz y establecer un tratamiento lo más precozmente posible, ¿no? Uh-huh. Tratamiento, bueno, pues puede ser farmacológico, puede ser quirúrgico o puede ser adaptación de audífonos, ¿no? Uh-huh. Pero toda esta intervención precoz, como hemos visto, pues puede ayudar, obviamente, a prevenir estas complicaciones o efectos indeseados que tiene la sordera, ¿no?
Uh-huh. ¿A partir de cuándo tenemos que empezar a revisarnos nuestros oídos?
Pues, como te he comentado antes, lo que recomendamos habitualmente es a partir de los 50 años. Uh-huh. Incluso aunque no nos notemos nada, ¿no? Uh-huh. Sería recomendable hacer una revisión auditiva. Y antes, evidentemente, si hay alguna sospecha, ¿no? Uh-huh.
Es curioso porque a veces pensamos que vamos perdiendo audición y lo normalizamos Sin embargo, pues no caemos en las consecuencias secundarias que puede acabar teniendo esta pérdida auditiva.
Es cierto que en la consulta habitualmente, sobre todo en gente mayor, pues seguimos escuchando la famosa frase de para lo que hay que oír. Entonces, bueno, pues me gustaría concienciar a toda la población en general de que esa actitud tiene consecuencias, como hemos visto, importantes, ¿no? Desde el aislamiento social a la demencia, ¿no? Y que es muy importante vigilar nuestra audición.
Pues doctor Jaime Ruiz Clemente, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios de Nervión, gracias por haber estado con nosotros y habernos alertado que tenemos que cuidarnos también algo tan importante como son nuestros oídos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Séptimas jornadas medievales de El Castillo de las Guardas, del 20 al 22 de marzo. Disfruta viajando al pasado en una edición llena de sorpresas, mercado de artesanía y productos gastronómicos, visitas guiadas, espectáculos, talleres. Vive un fin de semana mágico en un ambiente histórico.
Pro de Tour, Diputación de Sevilla.
Ya saben que a esta hora de la tarde hablamos de las historias de mujeres que tienen mucho que decir. Y hoy nos vamos a ir al plano del derecho, porque allá por los años 80, si no me juega una mala pasada la memoria, ella quería ser abogada. Y dicho y hecho, lo consiguió. Y con esfuerzo y tesón fundó su propio despacho de abogados. Un despacho que se llama Mercedes Peña, Abogados de Familia. Y ahí pueden encontrar ustedes todo tipo de ayuda. Su especialidad son las familias, pero creo que también pueden resolver muchos más temas. Lleva muchos años ya con un bufete que funciona maravillosamente bien y ha sido colaboradora de esta casa, ayudándoles a ustedes a resolver muchas de las cuestiones que se planteaban con respecto a todo lo que tiene que ver con el derecho de familia. Mi querida Mercedes Peña, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mariani, un placer hablar contigo.
Pues lo mismo te digo, me encanta retomar las viejas costumbres. Mercedes, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo el derecho?
Pues mira, has dicho desde los 80, pero yo creo que desde el año 86-87. Ahora mismo no lo sé exactamente, pero como 38 años seguro.
Madre mía.
Sí.
En estos 38 años has visto de todo, entiendo.
Sí, mira, he visto de todo. De todo, todo con su medida de sufrimiento, cosas que son trágicas, porque ves cosas que son de verdad trágicas, pero también eso te da un conocimiento del ser humano desde la ternura, de cómo sufrimos también muchas veces innecesariamente, porque todo lo que está relacionado con los afectos conlleva mucho sufrimiento.
Es verdad, claro, porque lo tuyo es el derecho de familia y ahí se ve absolutamente de todo, bueno, malo, muy malo, irregular.
Se ve lo mejor y lo peor de las personas.
Claro.
Y lo peor muchas veces porque por esto de que el amor propio duele más que el amor, como yo digo.
Qué bien lo has definido, Mercedes. Qué bien lo has definido. Sí. ¿Hay algún caso que recuerdes especialmente por su dramatismo?
Pues mira, recuerdo. Bueno, mira, una cosa que de verdad nunca se me olvidará. Una señora que su marido la abandona por una mujer más joven y decide hacerse una operación de cirugía estética de un alcance que sale mal, porque te estoy hablando de hace 30 años, que probablemente no estaba...
Claro, la cirugía, ¿sabes?, como hoy en día está.
Sí. Entonces, eso lo recuerdo, que cuando recuerdo cómo ella vive después, imagínate encima el procedimiento de divorcio, con una cara que le había quedado, ¿tú te acuerdas de un...? A mí me recordaba a un piloto de Fórmula 1 que tuvo un accidente. A Niki Lauda, sí, de verdad. Pues cosas que recuerdo así.
Madre
Después
mía.
También, te digo, he tenido, por ejemplo, recuerdo un pintor muy conocido que llegó y llevaba como 30 años sin vivir con su mujer. Uh-huh. Y seguía ingresando todos sus ingresos en la cuenta de la familia.
¡Qué barbaridad!
Sí, qué y vivía barbaridad. Como un... Vamos, vivía con una... Imagínate, bueno, un pintor muy conocido, ¿eh? Que ganaba dinero, todo se lo ingresaba a la que todavía era su mujer.
¡Qué horror!
Y a sus hijos, pero porque él había tomado la decisión de vivir con otra persona en otros tiempos, uh-huh. no como ahora, uh-huh. y tenía esa cosita dentro. Y fíjate cómo... Entonces he conocido cosas muy buenas, cosas uh-huh. así. Uh-huh.
Pero, sin embargo, los casos más dramáticos quizás sea donde los niños están involucrados, ¿no, Mercedes?
Bueno, sí, cuando se utiliza a los niños, que muchas veces se utilizan. Porque, bueno, mira, antes los niños, en vez de traer un pan cuando nacían, también traían la casa.
Sí.
O sea, tú te divorciabas y te quedabas con los niños, te daban la casa. Uh-huh. Eso ya también ha cambiado la ley. Y ahora ya siempre la casa, si se le da a uno, se le da temporal. Uh-huh. Se le da atendiendo las circunstancias. Pero antes es verdad que un señor salía de su casa y entraba, y bueno, y esa casa se liquidaba cuando los hijos se habían casado, podían pasar 28 años, ¿eh? Uh-huh. Y pagando la mitad de una hipoteca. Uh-huh. Esto ocurría. Eso ya no es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues se utilizaba mucho los niños porque traían la casa debajo. Ahora hemos pasado a otro sistema, que es la historia de la custodia compartida, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. Que la custodia cuando se comparte... se piensa que no conlleva el pago de una cantidad todos los meses, uh-huh. ¿sabes? Porque cuesta eso de seguir pagando, ¿sabes? Porque no acabas de analizar, como yo le digo a mis clientes, a los hombres, digo, lo que tú pagas primero es para tus hijos y además es más barato uh-huh. pagar una cantidad todos los meses que tener un niño todos los días en tu casa. ¿A que sí, Mariani, pidiéndote, sí. ahora tengo que ir al chino, sin ahora duda. Tengo que ir fotocopia? Porque yo, mi hijo cuando pedía fotocopia parece que iba a fotocopiar el espacio.
Sí, 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 sí,
¿sabes?
Sí, sí. Cierto.
Entonces,
cierto.
Pues eso también ocurre, uh-huh. ¿sabes? Y ahí pues también muchas veces se pide la custodia compartida en una cosa que no es exactamente pensando qué es lo mejor para el niño que a lo mejor tiene 2 años.
Claro, es que eso, es que cuando tú piensas que el niño tiene que estar 15 días con uno, 15 días con otro, maleta para arriba, maleta para abajo, son los padres generalmente los que se suelen mover. Eso, la verdad es que yo creo que emocionalmente a un niño pequeño pues le tiene que afectar. ¿Las leyes han cambiado para mejor o para peor en los últimos 40 años? Desde que tú empezaste a ejercer el derecho hasta ahora, ¿han cambiado para mejor o para peor, Mercedes?
Hombre, se supone que las leyes cambian para mejor.
Se
pero,
supone.
¿Sabes lo que? Sí, lo que pasa es que la ley cambia 30 o 20 años después que la sociedad cambia, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. Entonces, es la sociedad la que va moldeando y la que va exigiendo los cambios. Uh-huh. Lo que ocurre es que hay materias en las que hay una gran discrecionalidad del juez, porque el juez es el que, en función del caso concreto, decide qué es lo que va hacer. Uh-huh. Y ahí entra la ideología del juez, uh-huh. La impresión que se le causa al juez, uh-huh. entran muchas cuestiones. El papel del abogado también cobra más relevancia que cuando tú vas a exigir que un señor te pague 100 euros que te debe, porque eso es sota, caballo y rey.
Claro.
Pero, ¿cuál es la realidad? Que de verdad, igual que la educación vial, la educación en la ecología que tenemos que reciclar, todo eso son cosas modernas que se van metiendo en la sociedad. Uh-huh. Si esta es una sociedad con un 60 o 70% de parejas que se rompen, uh-huh. a los niños, a todo el mundo, hay que educarlo para que tenga una reacción ante la ruptura, una aceptación en el sentido de que eso es una cosa que te pasa. Uh-huh. Y que si tú la gestionas bien, pues esos niños tienen unos padres separados, uh-huh. pero que bueno, oye, que pueden acabar siendo amigos. Yo no te digo el plan americano de...
Sí, sí. ¿Sabes? Pero bueno, una relación cordial. Una relación cordial.
Uh-huh. Y entonces, pues que tú no le dejes a un tercero elegir... Uh-huh.
El modelo de vida que tienen que tener tus hijos, claro.
¿Sabes?
Sí, sí.
Porque
sí.
A lo mejor los dos dicen, oye, mira, ¿y si en vez de vivir en este piso de un ejemplo, de un millón, nos vamos a otro, cogemos más pequeñito, que estemos cercanos, ¿sabes? Diseñar una parte de la vida cuando los niños son pequeños, ¿sabes? Que pueden vivir entre dos casas, ¿eh?
Claro.
Tampoco es tan traumático, si se hace bien, ¿sabes?
Mercedes, tengo
dos entornos.
Un minuto para que me cuentes, porque tú eres esposa y madre, cómo has conseguido conciliar tu vida familiar y laboral durante todos estos años, y además estamos hablando de una mujer muy dedicada a su profesión. ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, yo te voy a decir la fórmula. Yo es que he tenido suerte, porque me he casado con un hombre que no te digo que ayuda, es un hombre que gestiona la casa, que lo hace de verdad, aparte que él tiene también su trabajo. Entonces yo me he podido dedicar mucho a mi profesión, sin mala conciencia, ¿sabes? Así, pero es que eso no le ocurre a la mayoría de la gente.
Está claro.
Mira, no, Mariani, yo recibo ahora a un tipo de mujer, porque claro, yo es que he recibido a todas las, he atendido a mujeres de todas las generaciones que han ido pasando en casi 40 años. Entonces, mira el perfil. Son de 40 a 48, máximo 50 años, porque o quizá un poco más jóvenes, porque bueno, tienen todavía, imagínate, niños de 2 años, 5 años, 7 años. Porque también ahora las mujeres están empezando, por lo menos esa generación, yo veo que tienen más hijos que las de mi generación. Que como yo creo que cogimos con tantas ganas esto de la actividad profesional, ¿sabes? Que nos lo creímos, ¿sabes? Entonces, yo tengo uno, yo tengo la muestra. Pero estas chicas, fíjate, hacen esto, que tienen ya, bueno, han tenido, son Erasmus, porque en mi época no había Erasmus.
Eso, ellas ni la ya, mía.
Eso, han sido Erasmus, hablan idiomas. Todas son directoras de algo, de recursos humanos, de empresas multinacionales, unos buenos puestos, ganan un buen dinero. Bueno, pues salen del trabajo, llevan al niño, o lo llevan a chino, porque tú sabes que ahora los niños están hiperactivados.
Sí.
O bailan bulerías las niñas, los niños fútbol, tecnificación. Bueno, es una cantidad de actividades, ¿sabes? Que están muertas, te digo, agotadas.
Claro.
Porque la mujer se sigue cargando muchas cosas de la casa.
Mercedes, contigo ya sabes que echaríamos la tarde entera charlando.
Ay, yo contigo.
Pero no tengo tiempo para más. Así que te doy las gracias y no descarto llamarte otro día, ¿eh?
Bueno, te doy un beso muy grande y un beso a todos los oyentes.
Una de las citas literarias de referencia en Andalucía, Feria del Libro de Tomares. Del 18 al 22 de marzo, La Magia de los Libros con Juan del Val, María Dueñas, Juan José Millás, Joana Marcús y una amplia programación infantil y juvenil. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
Pues no tengo tiempo para mucho más, solo para abrir la agenda del fin de semana y decirte que hoy se ha programado un concierto de Beret en el auditorio del Cartuja Center City de Sevilla. El músico sevillano Francisco Javier Álvarez Beret viene a presentarnos su último trabajo, Lo Bello y Lo Roto. Será a las 8 de la tarde. Y también hoy a las 8 se ha programado un recital de Juan Diego Flores en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. El tenor peruano ha actuado en grandes escenarios como la Scala de Milán, la Royal Opera House de Londres y el Metropolitan Opera House de Nueva York. Disfruta del fin de semana y el próximo viernes volvemos a encontrarnos en la tarde en COPE más Sevilla. Saludos de Mariani Molina.
Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexigar. ¿Y tú?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los hijos de Francisca Cadenas, la mujer que desapareció en Hornachos, en Badajoz, y cuyos restos han sido encontrados 9 años después en la casa de los dos hermanos detenidos, aseguran que sienten alivio tras la resolución del caso. Son las primeras declaraciones públicas de la familia. COPE Extremadura, José Luis Lorido.
Javier, José Antonio y Diego han comparecido acompañados de vecinos y amigos. Ha sido un momento difícil para todos.
Todo lo que ella tuvo que pasar aquella noche hasta que le quitaran la vida. Y todo lo que hemos tenido que vivir estos 9 años.
La vida ya no la han arrebatado por completo. Por lo menos mi abuela, que se fue sin saber dónde estaba su hija, ahora va a saber dónde está.
No sé.